Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
¿Cómo están? Gloria a Dios. No hay nada como recibir de parte de Dios, sobre todo cuando se trata de instrucción, de orientación. Cuando recibimos esa instrucción, cuán bueno y cuán delicioso es. Amén. Damos gloria al Señor. Gracias, mi hermano. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, como ya ustedes saben, estamos estudiando la palabra de Dios en lo que son las enseñanzas de las parábolas del Señor Jesucristo. ¿Qué dice Mateo 13? Mateo 13 nos habla en el versículo 10. Dice: Él respondió: A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, le contestó, pero a otros no. Y en el versículo 13 dice: Por eso uso estas parábolas. Pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Jesús no está ocultando la verdad a algunos, porque Dios no está diciendo que solamente la gente inteligente es la que va a ser salva. Él no está haciendo eso, porque algunas personas entienden la verdad espiritual y otros no. Algunos tienen ojos para ver, otros tienen oídos para oír y otros no tienen nada de lo anterior. En los versículos que nosotros leímos ahí, nosotros, mediante el uso de la parábola, nosotros vemos que Jesús está haciendo comentarios sobre la condición espiritual de las personas a través de su entendimiento o falta de ella. Falta de su entendimiento. De las enseñanzas de Jesús podemos ver fácilmente que tiene ojos para ver y oídos para oír las cosas de Dios. ¿Qué significa eso? Discernimiento. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos enseña también que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos pasemos al arrepentimiento. Y estas parábolas que el Señor Jesús pues nos da tienen su razón de ser, y yo voy a poner esto aquí ahorita, y la tecnología aquí funciona, y yo quiero que usted entienda más o menos de qué se trata esto. Poniendo aquí, ¿verdad? Y esta. A ver, esta. Y esta. A ver, aquí. ¿Qué les parece esta? Esa está buena, ¿verdad?
Todo esto son puras alarmas. Alarmas que nos indican que algo está pasando, que algo no está bien, y sobre todo esa última que escuchamos, que es una alarma de un detector de humo. Esas son señales que nosotros escuchamos, pero que no tenemos el deseo ni la intención de escuchar. No queremos escucharla, porque cuando la escuchamos sabemos que algo malo está pasando, hay algo que se está moviendo, hay algo que está sucediendo. Y como les dije, no queremos escuchar estas alarmas. El día de hoy, yo les voy a hablar a ustedes de una parábola que realmente poder hablar de ella es como si fuera una alarma, que no queremos escuchar, pero que el Señor Jesús habló de ella. Y el propósito era precisamente ese, que nosotros tomáramos acción, porque si nosotros no tomamos acción cuando nosotros escuchamos una de estas alarmas, nuestra vida puede correr peligro. Si la alarma contra incendio está encendida y usted está sentado sin hacer nada, usted está corriendo el peligro de morir en medio del incendio. ¿Verdad que sí? Y eso mismo sucede cuando el Señor Jesucristo llama la atención por medio de esta parábola que vamos a estar viendo el día de hoy. Y esta parábola se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 16. Libro de Lucas, capítulo 16. ¿Y cuál parábola está? Capítulo 16, de los versículos del 19 en adelante. Es la parábola de el rico y Lázaro. La parábola del rico y Lázaro. Hoy le voy a hablar de un tema que a lo mejor para algunos de ustedes es un tema desagradable, pero es la parábola que vamos a estudiar el día de hoy. Y el tema principal de esta parábola es el infierno. Es un tema que en muchas iglesias se predica del infierno como queriendo meter a la gente en el infierno. Pero yo estoy aquí para hablarles a ustedes como alguien que les predica del infierno, pero queriendo sacarlos del infierno para que ustedes no vayan a ese lugar. Nosotros no estamos aquí para predicar condenación, sino para predicar salvación, para predicar el arrepentimiento, para predicar la restauración y la reconciliación con el Señor Jesús. Amén. Y de esta parábola nosotros vamos a sacar cuatro cosas que nosotros todos debemos saber sobre el infierno. Cuatro cosas. Antes de pasar a leer la parábola, esta parábola, le voy a hacer una pequeña referencia, aparece solamente en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas. Solo en el Evangelio de Lucas. Y hay ciertas similitudes entre esta parábola y la que se halla en Lucas del 16 del 1 al 9, o sea, la de el mayordomo injusto. Y estas semejanzas pueden representarse como, en primer lugar, cuando dice, había un cierto hombre rico, o sea, en la introducción, cómo comienzan esa parábola. En el versículo 1 dice, había cierto hombre rico, y en el versículo que seguía decía, cierto hombre era rico, o sea, muy parecido. Segundo, la enseñanza de la parábola del mayordomo injusto tiene que ver con la idea de amontonar tesoros sobre la tierra, no sobre el cielo. Y puede ser que este sea uno de los subtemas de la parábola del hombre rico y del hombre y del pobre Lázaro. Y tercero, ambas parábolas tienen algo en común, y es que ambas urgen al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Antes de que sea demasiado tarde. Amén. El primer punto que yo quiero que aprendamos, y miren que todavía no lo hemos leído, la vamos a leer ahora, pero anoten el primer punto. Son cuatro puntos que ustedes se van a llevar de aquí el día de hoy. El primero es, el infierno puede estar en su futuro, incluso si usted está actualmente prosperando. El infierno puede estar en su futuro, incluso si usted está actualmente prosperando. Hoy en día usted puede estar saludable, usted puede estar exitoso, puede estar ganando dinero, puede estar tener una casa de campo, una casa en la playa, tener varios vehículos de último modelo, tanto dinero en el banco, tantas casas en Honduras, otra casa en México, otra casa en Dominicana. Usted es una persona que le está yendo súper bien, está prosperando, está viniendo a la iglesia. Pero, pues, puede ser que en su camino esté el infierno. Usted puede ser un miembro de la iglesia, puede ser un diácono, puede ser un ujier, puede ser un servidor, lo que usted quiera, incluso un pastor. Y todavía podría hasta ir al infierno. Usted va a decir, no, pero es que si usted está sirviendo, si usted está en todas estas cosas, no es posible que usted vaya al infierno. Mi hermano,
Si usted estuvo aquí cuando estuvo aquí nuestro hermano Carlos López, usted sabe que aún hay pastores, líderes de alabanza, hay ujieres, hay diáconos y hay de todo tipo de líderes que están en el infierno porque algo pasó. Ahora, ¿por qué el hombre rico y estaba en el infierno? ¿Era solo porque era rico? ¿Es que todos los ricos van para el infierno? No. Abraham no era rico. Riquísimo, y sin embargo, él está ahorita en el cielo. Porque, entonces, ¿por qué el hombre rico terminó en el infierno? ¿Por qué él terminó? Nosotros vamos a ver el pasaje completo. Vamos a verlo ahorita, vamos a leerlo. Lucas 16, versículo 19. Dice la palabra: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también, males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo, una gran cima, un gran abismo está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. En los versículos 20 y 22 dice: Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros le lamían las llagas. El hombre rico estaba en el infierno porque no estaba bien con Dios. A pesar de que era religioso, y sabemos que era religioso, porque llamaba a Abraham como padre. Padre Abraham era un religioso. Y porque él y su familia estaban familiarizados con las Escrituras. Él conocía las Escrituras. De acuerdo como dice el versículo 29, él todavía no estaba en una relación correcta con Dios. Ahora, nosotros sabemos que él estaba bien con Dios por la forma como, él conocía de Dios. Pero sabíamos de la forma como trataba a Lázaro, él no le hacía ni caso. El hombre rico ignoró el hambre y el dolor de Lázaro, a pesar de ser consciente y capaz de satisfacer las necesidades de ese hombre con mucha facilidad. Nadie que está bien con Dios sería tan falto de amor con su prójimo. Cualquier persona que está bien con Dios inmediatamente va a hacer algo al respecto. Ahora, en un giro sorprendente, aquí nosotros vemos que el pobre mendigo, quien había sido considerado, porque cuando estás pasando por una situación así, la gente de la ciudad que te conocen dicen que tú estás maldito por Dios. Mira, todo eso te pasó porque pecaste, estás en pecado, fuiste maldito por Dios. Mas sin embargo, él fue llevado al seno de Abraham. que es una manera de decir que se fue al cielo, o sea, el cielo en aquel tiempo. Una vez más, lo que es el estado terrenal no tenía nada que ver con el destino eterno de esta persona. O sea, que lo que yo esté pasando aquí no tiene absolutamente nada que ver con mi destino eterno. Si yo no tengo dinero, si estoy mal económicamente, eso no tiene nada que ver con mi destino eterno, porque mi relación personal con Dios es diferente de lo que tiene que ver con mi situación económica o de mi situación migratoria, si se puede decir así, ¿verdad? No tiene nada que ver. Mucha gente está aquí en este país y están viviendo las mil maravillas. Pero el que estén viviendo bajo las condiciones que estén, no está en nada relacionado con su destino celestial. No tiene que ver, no está en relación directa. Por eso nosotros vemos que Lázaro fue al cielo. Entonces, como dije en el primer punto, el infierno puede estar en su futuro, incluso si usted está actualmente prosperando. Ahora vamos a ir a los próximos versos y vamos a aprender la segunda cosa que todo el mundo debería aprender sobre el infierno. Mira lo que dice los versículos del 23 al 25. Dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú eres atormentado. La segunda cosa que todo el mundo necesita saber es que el infierno es un lugar de tormento eterno y de agonía. El infierno es un lugar de tormento eterno y de agonía. Y nosotros lo podemos saber por el testimonio de muchas personas que han tenido experiencia después de la muerte y que han sido regresados por el mismo Señor. La experiencia de la muchacha que el Señor llevó a la muerte, la llevó al cielo, la llevó al infierno para que estuviera y regresara y le hablara a la gente sobre, para que la gente no fuera a ese lugar de tortura, a ese lugar de agonía. La misma experiencia que sacó el Señor a Carlos López, que lo sacó del infierno, pues se lo merecía por todas sus acciones y todo el pecado y todo lo que había en su vida y por su rechazo del mismo Señor Jesús. Habla de las cosas que se han visto y que se ven en el infierno, lo cual, si nosotros nos ponemos a leer diferentes testimonios de mucha gente, vamos a encontrar elementos en común. Y es lo que es la tortura, lo terrible que es el infierno. Usted se va a encontrar aquí con mucha gente que dicen, el infierno está aquí en la tierra. Yo estoy sufriendo aquí el infierno. El infierno es aquí que se vive. Una persona que dice eso realmente no tiene idea de lo que es el infierno, porque en el infierno no hay aire acondicionado. En el infierno no hay comida, no se sale de un sitio a otro, no hay chance, no hay pausa para uno poderse agarrar un descansito. No hay uno irse a la playa. ¿En el infierno se podrá hacer eso? En el infierno no se puede hacer absolutamente nada de eso, mis hermanos. Y de verdad, pues usted va a decir, ay, es que estamos hablando tanto del infierno, el infierno para aquí, el infierno para allá. Pero de eso se trata esta parábola. Y vamos a ver, esta concepción popular de que Jesús, yo le voy a decir, mucha gente dice que Jesús no nos ofendería a nosotros hablándonos del infierno, mas sin embargo Jesús se tomó su tiempo hablando y predicando al respecto del infierno. De hecho, es Jesús mismo quien está aquí diciéndole a la gente que se escapen de la ira venidera, que se escapen de lo que es la tortura y la angustia que es caer en el infierno. La palabra hebrea que se utiliza aquí es Hades. Hay dos palabras que se utilizan, la palabra Hades y la palabra Gehenna.
Gehenna. Una también, esas son dos palabras hebreas, pero hay una palabra también que se llama, creo que la palabra Hades es hebrea. La otra palabra es Seol. El Seol y el Hades son palabras sinónimas. Y la Gehenna no es necesariamente sinónimo, porque la palabra Hades y Seol se refiere al lugar a donde va, al destino de los muertos, a donde van los muertos, sean cristianos o no cristianos. Y tiene una característica de carácter, valga la redundancia, de carácter temporal en cierta manera. O sea que es un sitio temporal lo que es el Hades. Ahora, la Gehenna, en aquel entonces, la explicación que se daba en aquel entonces, la Gehenna, se refiere a un lugar de carácter permanente, un carácter eterno, que es a donde van los impíos, a donde van los malos. Y yo les puedo decir mucho sobre eso dentro de un rato. Ahora, nosotros lo podemos ver cuando usted quiere darse cuenta de lo que es realmente el infierno. Mire lo que dice. El hombre rico se dice que está en tormento. Mire, ahí lo dice en el versículo 23. Él dice, estando en tormentos. Eso sucede en el infierno. Hay tormentos en el infierno, para el que no sabe. Él pidió inclusive una gotita de agua para que se le mojara la puntita de la lengua. O sea, él estaba en un tremendo sufrimiento, y eso lo dice ahí en el versículo 24, que refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Estoy atormentado. En el versículo 25, Abraham también utiliza la palabra agonía para describir la condición del hombre en el infierno. En los versículos 27 y 28, el hombre rico le ruega avisar a su familia acerca de este lugar. ¿Para qué? Para que no vengan a este lugar ¿de qué? De tormento. Las palabras tormento y angustia se utilizan repetidamente por Jesús en esta historia. Y es evidente que hay una razón para esto. Jesús quiere que todos sepan la verdad sobre el sufrimiento en el infierno. Y esto está, déjeme decirle, esto va a ser bien molesto, por lo que vamos a hacer todo lo necesario, nosotros como seres humanos y nosotros como creyentes, para evitar caer en el infierno. Nosotros también, nuestra labor como pastores es que ustedes entiendan que nosotros no queremos que nadie se pierda, sino que todos procedan y llegan a la vida eterna, no que se pierdan. Y es precisamente la razón por la cual Jesús vino. El infierno es un lugar de tormento y de agonía, como dije que en el segundo punto. Este no es el único lugar en la Biblia donde se usa un lenguaje tan aterrador para describir el infierno. Hay varios sitios. Mateo 25:30, Jesús describe el infierno como un lugar de tinieblas afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Donde será el lloro y el crujir de dientes, un sitio de tinieblas. El infierno también se describe en la Biblia como el lugar donde el gusano no muere y nunca se apaga. Eso está en Marcos 9:48. En el libro de Apocalipsis, el juicio final se describe como el lago de fuego. Ese vendría siendo como la Gehenna. Porque el infierno es temporal. El infierno no va a existir para siempre. Va a llegar un momento en que el Señor va a tirar a la muerte y al infierno y lo va a tirar en el lago de fuego. O sea que hay algo peor que el infierno. El lago de fuego. Y ese de ahí no se salva a nadie, ni el mismísimo Satanás. Un lago de fuego. En otros lugares de la Escritura, Jesús dijo que sería mejor tener una piedra de molino colgada alrededor del cuello y ser arrojado al mar, que para entrar en el fuego que nunca se va a apagar, que nosotros entremos a ese sitio. Eso está en Marcos 9:43. Nuevamente, el infierno es un lugar de tormento y de agonía. Aquí vemos en las palabras que dice Abraham en el versículo 25, que dice, cuando él está hablando sobre el rico que está siendo castigado en el infierno y el pobre está siendo bendecido a causa de su situación en la vida. El rico está siendo bendecido en su situación financiera, más el pobre está sufriendo. El punto de Abraham aquí que le está haciendo es recordar que el hombre rico en su vida tuvo cosas buenas, o sea, él tuvo riqueza. Él tuvo suficiente riqueza para ayudar a los necesitados, mas sin embargo, ¿cómo es posible que haya gente necesitada en la misma puerta de su casa y él no le hace caso? Que usted tenga gente necesitada en su casa delante de usted y usted no le haga caso. Entonces, si usted tiene bienes, es para que usted lo administre. No es porque son suyos. Porque nada de lo que usted tiene en esta tierra es suyo. Usted es solamente un administrador. No, pero yo me lo gané con mi propio esfuerzo. Sí, pero Dios es el dueño del oro y la plata. Es el dueño de todo lo que hay en este planeta. Nosotros somos solamente administradores de lo que Él nos da, de lo que Él nos presta. La ropa que tenemos puesta es prestada, es de Dios. La casa, el carro, el dinero, todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Todos nosotros solamente somos administradores. Somos nosotros mayordomos de lo que Dios nos da. ¿Sí? Entonces esto nos lleva a nosotros a un punto importante que yo voy a cubrir brevemente antes de pasar a la tercera cosa que todo el mundo debe de saber sobre el infierno. A veces la gente se pregunta, ¿cómo puede un Dios bueno enviar a algunas personas al infierno? ¿Cómo es que Dios siendo bueno, la gente se está yendo para el infierno? Si Dios es bueno, ¿cómo que la gente va para el infierno? ¿Quién me contesta eso? Dios es bueno, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que Él mande gente para el infierno? Por allá, Hernán. La gente misma se manda allá misma para el infierno. ¿Con sus acciones, con qué más? Por su desobediencia. Orgullo. El orgullo es el primer pecado. Ese es el primero, porque ese fue el de Lucifer. Él se enorgulleció y por causa de eso. ¿Sí? Entonces, yo no tengo tiempo para meterme a profundidad ahí para hablar sobre las características de Dios, pero permítame señalarle el error y la incoherencia que tiene esa esa pregunta. Si me consigo un poquito de agua, por favor. Gracias. Mírala ahí. Aleluya. Y me van a perdonar por la tosecita que tengo. Gracias, mi amor linda. Thank you, bella. Ok. Ahora, ¿por qué nosotros hacemos esa pregunta? ¿Por qué no hacemos otra pregunta en vez de esa? Como por ejemplo, ¿cómo puede una nación como Estados Unidos atacar y castigar a los talibanes? ¿Por qué no hacemos una pregunta así? Usted va a decir, no, pero nosotros estamos nuestro justo derecho. Ellos nos atacaron primero. Ellos fueron los de septiembre 11. La venganza es dulce. ¿O hacemos una pregunta así? ¿Qué dice el Señor con respecto a la venganza? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso no nos toca a nosotros. Hay muchos de nosotros que pensamos, no, tú vas a ver cómo yo me las arreglo. Tú vas a verlo. Deja que doble la esquina. Ahí yo me hago cargo y tú vas a ver. Yo se la hago ahí. No, eso no es lo que Dios dice. Porque es bueno, pero la gente termina en el infierno por causa de sus propias decisiones. Abraham le recuerda aquí al hombre rico en el versículo 25, tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora es consolado. O sea, él tiene en el cielo, él está siendo consolado. En el versículo 26 nosotros vemos que después dice, además de todo esto, una gran cima. En otras versiones dice, un gran abismo hay entre el cielo y el infierno. En otras palabras, no hay ninguna esperanza de pasar de un lugar a otro lugar. El tercer punto que yo quiero que ustedes se lleven es que en el infierno es un lugar sin esperanza. Es un lugar sin esperanza. ¿Ok?
En otra palabra, no hay ninguna esperanza de cruzar de un sitio al otro. No, que si yo me caigo en el infierno, a lo mejor allá me arrepiento y después me voy para el cielo. ¿Quién cree eso? ¿Usted cree que después de que usted se muere, usted tiene una segunda oportunidad? No hay más oportunidad. Después que una persona muere, por más misa que le hagan, no lo van a sacar del infierno. Quien quiera que le diga eso, pues le está mintiendo con lo que llaman una, entre comillas, mentira piadosa, lo cual no deja de ser mentira. Es falso. Eso no es lo que enseña la Biblia. La gente, por congraciarse con la gente o con otra gente, por decirlo así, pues le dice, no, todo está bien, él va para el cielo. Cuando el papá de mi hermano murió, mi mamá dio un dinero y hicieron una misa. Y después que mencionaron, como 30 personas mencionaron el nombre de él. Y pues solamente para decir, se hizo a nombre de fulano de tal. Después que dijeron, sutano, mengano, perencejo, sutanito, todos los nombres de todo el mundo. Y pues ella pensaba que con esto pues lo iba a sacar, por lo menos del infierno, para ponerlo en el purgatorio. Y ahí pues él va y hace sus movimientos, tú sabes, inmigración, habla con el juez y todo eso, le dan una cuestión y ¡fua! Y lo pasan para el cielo. Le moja la mano al juez, o sea, una lana ahí le dan para que el juez ahí se ponga de su lado. Pero la Biblia es clara. Está establecido que el hombre muere una vez y después de esto el juicio. Sí. Toma.
De tormento, de maldad, que la gente ahí, aunque esté ahí, no se arrepiente. La gente ahí comienza a maldecir a Dios. Eso es lo que hacen. Lamentablemente, cuando ellos llegan a ese lugar, uno pensaría, no, pero llegó a ese lugar, a lo mejor ellos comienzan ahí a bendecir al Señor. Cuando ellos llegan a ese lugar, ellos lo que comienzan es a maldecir a Dios por haberlos enviado a ese lugar. Es decir, es algo, si tú preguntaras, ¿se arrepentiría una gente en el infierno si se le diera la oportunidad? No se arrepentiría. No se arrepentiría.
No, no se arrepentiría. Perdón, pásale el micrófono. A ver.
Él se salvó, exacto, por una promesa a su mamá. Él se lo dijeron, no fue por lo que tú hiciste, porque por lo que tú hiciste merecías estar aquí. Pero por la promesa que se le había dado a su madre.
Quédate con él ahí, por si acaso. Señores, no hay esperanza. Una vez que una persona muere, no hay esperanza. Usted va a decir, pero yo tengo una tía, yo tengo un tío, ellos eran maravillosos, mi papá, mi tío, mi abuelo, todos nosotros. Cuando una persona muere, ¿en qué tenemos que enfocarnos? En lo que queda. Para que esas personas conozcan y no vayan al sitio que la Biblia nos enseña, conocido como el infierno. Porque al cielo, dice la palabra, el Señor Jesús dice específicamente, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Única y exclusivamente. No es a través de misas, no es a través del purgatorio, porque eso no existe. No es a través de buenas obras. No es por ser buena gente. La única cosa que nos salva a nosotros del infierno es nuestra fe exclusiva y total en el Señor Jesucristo. Si usted tiene su fe completamente en el Señor Jesucristo para su salvación, usted está con seguridad eterna. Pero si usted está poniendo su fe en buenas obras o en que usted tiene un primo que es cura o un primo que es cristiano, vamos a decirlo así, o pastor, yo tengo un primo, un cuñado que es pastor, pero usted es ateo, usted dice, no, pues, yo estoy pegado. Usted se cree como que, uno piensa como que, bueno, lo que, como en nuestro país. Yo tengo un tío que es general, yo tengo una tarjetica que dice, a quien puede interesar, cualquier persona que se encuentre con fulano de tal, quiero que sepa que él es sobrino del general fulano de tal. Téngala la mayor consideración, qué sé yo cuánto, y este, se le agradecerá cualquier cosa. Aquí está el número del departamento del Ejército Nacional, de qué sé yo cuánto. Atentamente, el general de tanta estrella, fulano de tal. Y cuando usted tiene un problema de tránsito, usted no señala. Usted, allá en mi país no se sacaba la licencia, usted sacaba la tarjetica del general. Y el cabo raso, que es el que está de policía de tránsito, cuando ve la tarjetica del general, ¡oh, señor, cómo está! ¡Qué gusto de verlo! No, siga por ahí, vaya con más cuidadito. Y usted iba como 40 millas por encima del límite de velocidad. Sí, mi hermano, por allí este Jaime.
Una preguntita. ¿Es delicada la salvación?
Claro que sí, delicadísima. Porque dice la palabra, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se pierde la salvación? En el cristianismo hay dos vertientes que hablan sobre si la salvación se pierde, si la salvación no se pierde. Pero nosotros creemos lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tenemos que cuidarla, independientemente de que no hay nadie que pueda arrebatar que nos pueda arrebatar de la mano de Dios. Pero nuestras malas decisiones nos pueden arrebatar de la mano de Dios. Nosotros, nuestro peor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Nosotros somos nuestro peor enemigo. Cuando nosotros decidimos, tomamos la decisión, hacemos las decisiones de ser desobedientes y no ocuparnos en las cosas del cielo. Como dice en el libro de Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Entonces, si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, busquemos las cosas que son de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque las cosas de la tierra lo único que nos dan a nosotros es muerte. ¿Cuáles son las cosas de la tierra? Ustedes que están acostumbrados y que las conocen bien.
Todo, la borrachera.
Las borracheras, la mentira. Los desórdenes, las discotecas. Usted va a decir, ay, pero las discotecas son del diablo, pastor. Dígame usted. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. El mol, eso del diablo. Mi hermana, si usted va a... ¿Quién lo dice? Ah, lo dicen los hombres tacaños, ¿verdad? Eso lo dicen los hombres tacaños, me parece bien. No. Eso no lo dice la Biblia. Lo que sí es cierto, mi hermano, es que el infierno es para siempre. Ahí, después que usted entra, no sale. No hay segundas oportunidades. Dios no va a cambiar de opinión. Como dice aquí, esta gran cima o este gran abismo está fijado, es decir, es inalterable. La historia deja claro que los que van al infierno sin esperanza, ya su destino está sellado para siempre. El infierno es demasiado tarde para orar, es demasiado tarde para cambiar tu vida y es demasiado tarde para arrepentirte. Demasiado tarde. El infierno es un lugar sin esperanza. Asegúrese de que usted está bien con Dios el día de hoy. Porque no habrá ninguna oportunidad después de esta vida. Y nadie sabe cuánto va a durar esta vida. ¿Alguno de ustedes sabe cuánto va a durar aquí en la vida antes de morirse? Yo no sé ni el día ni la hora. Todos esperamos tener tantos años como don Pablo, que tiene 90. Y está preparado para llegar a los 100, para celebrar sus 100 años. Y lo vamos a celebrar aquí en celebración. Pero tampoco sabemos si saliendo de aquí nos va a caer un piano en la cabeza. O si un carro viene y pues viene volando y nos cae encima. ¿Qué diga don Pablo?
Que el Señor reprenda al diablo.
Que el Señor reprenda al diablo. Que el Señor lo reprenda. Sí. No va a haber ninguna oportunidad. El infierno es un lugar sin esperanza. Ese es el tercer punto. Ahora, vamos a ver lo que dice Lucas del 27 al 31. Dice, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre. Él le está hablando a Abraham, le está diciendo como padre. Él lo está llamando como lo llaman aquellos que son religiosos, a sus líderes religiosos. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ustedes saben que esta parábola, antes de ponerle por nombre la parábola del rico y Lázaro, los eruditos se estaban poniendo de acuerdo y no sabían, pensaban, había un segundo nombre que le iban a poner, y era la parábola de los 6 hermanos. La parábola de los 6 hermanos. Pero el principal que es del que se habla aquí es de uno de los hermanos. Entonces, quiere decir que los otros 5 hermanos es la gran preocupación de ese que va para el infierno. Van por el mismo camino que él. Van por el mismo camino. Y dice en el versículo 30, entonces le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán. Y aunque alguno se levante de entre los muertos. El punto número 4. El infierno puede ser evitado si una persona escucha la palabra de Dios y se arrepiente. Ese es el cuarto punto. Usted no tiene que ir al infierno. Nosotros no tenemos por qué ir al infierno. El hombre rico se da cuenta de que su destino está sellado. ¿Y saben qué? Se dio cuenta de que hay algo peor que ir al infierno. Se dio cuenta que hay algo peor que ir al infierno. ¿Y qué es peor que ir al infierno? Irte al infierno acompañado. Eso es lo peor. Porque si tú te vas con gente que te conoce, esa gente te van a estar maldiciendo por la eternidad. Tú sabías, no me dijiste. Tú fuiste a la iglesia, escuchaste el mensaje, no hiciste nada al respecto. Te lo van a estar repite y repite por la eternidad. Y eso es peor que ir solo al infierno, irse acompañado. De la misma manera que hay algo mejor que ir al cielo, y es irse acompañado al cielo con los seres queridos que tú tienes. Irse acompañado con ellos, porque hiciste caso, les predicaste y ellos pudieron ir a la presencia de Dios por causa de tu testimonio y de la palabra y de la sangre del Cordero. El hombre rico se da cuenta aquí que su destino está sellado, pero también se da cuenta que sus hermanos que todavía están vivos, no tienen que venir a este lugar de tormento. Él dice, yo no quiero que ellos vengan. Entonces, él desea advertirles a ellos. Él quiere que ellos se arrepientan. Lo que significa que tienen ellos que reconocer lo que hacen malo y escuchar a Dios, ir en una dirección diferente con la ayuda de Dios. Se entiende que si una persona hace esto, no va a ir al infierno. Si una persona se arrepiente, si una persona cambia de dirección y le pide ayuda a Dios y cambia de dirección su vida con la ayuda de Él, una persona no va al infierno. Ahora, en el caso de Lázaro, él quiere que Lázaro vaya donde ellos, va donde su familia, y él, de entre los muertos, le diga que hay un infierno para que vayan y que se arrepientan. Pero Abraham le dice clarito, como dicen en Santo Domingo, las personas que no escuchan la Biblia no responderán a una señal sobrenatural. No responderán a una señal sobrenatural. Si usted no escucha a su pastor, si usted no lee la Biblia, si usted no hace caso a lo que la Biblia le dice, usted lee la Biblia, le dice lo que la Biblia le dice, y no hace caso, aunque se le aparezca un muerto,
usted no va a hacer caso. ¿Por qué? Por la terquedad del corazón, por la dureza de corazón, por cabecetachuela, por cabezón. Porque eso se llama corazón endurecido. Si bien es cierto que estos pasajes nos enseñan que Dios no va a dar los signos y prodigios sobrenaturales para conseguir que se arrepientan, este versículo también enseña que una persona puede evitar el infierno si hace caso, o sea, si él mantiene la palabra de Dios y se arrepiente. Ahora, ¿qué significa escuchar la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios que tenemos que hacer? A ver, obedecer, ¿qué más? ¿Qué dice la palabra que tenemos que hacer? ¿Cómo? Predicarla. ¿Qué más dice la palabra? Hacerla. ¿Qué más? Ser hacedores. ¿Ser qué? Ser fieles. La palabra dice muchas cosas. Ser oidores, ser hacedores. La Biblia nos dice que debemos confiar y comprometernos a seguir a Jesucristo. Confiar en Él, comprometernos. Los que hagan esto, aunque todavía van a tener una lucha con el pecado, aunque tengan esa lucha durante su vida, pero cuando mueran, van a subir con alegría al cielo. Para siempre, para no experimentar ese lugar de agonía que se llama el infierno para siempre. Señores, la elección entre el infierno y el cielo es tuya. Es mía, es de cada uno de nosotros. Nosotros elegimos, nosotros decidimos si vamos a obedecer o a desobedecer. Ustedes han recibido palabra aquí, ustedes han escuchado este consejo de parte de Dios. Si usted endurece su corazón hoy y no hace caso, pues la decisión es suya. Si usted dice, no, mi vida es mía y yo hago hacer lo que me dé la gana, yo no voy a llevar del consejo, no voy a llevar de la dirección, usted está tomando su propia decisión. Nosotros solamente, como pastores, podemos aquí a decirle, por aquí es el camino. Pero dice, no, yo me quiero ir por aquí. Pero que te digo que por aquí es el camino, no, que me voy por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Y quién te dijo que por aquí, si el pastor te está diciendo y él está viendo que los pastos verdes están para acá? No, es que estos pastos se ven más bonitos. Me recuerda a Lot, el sobrino de Abraham. No, es que mira, que estos se ven más hermosos. Y él cogió para Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Se fue para Sodoma y Gomorra en vez de elegir la bendición. En conclusión, mis hermanos, ya estoy acabando. Yo sé que el infierno es un tema tal vez popular o agradable. ¿Verdad que sí? Es agradable el tema. No es agradable. Pero al igual que el detector de humo, el conocimiento del infierno puede salvar tu vida. Si tú sabes lo que es el infierno, tú no quieres ir para allá. Y ese conocimiento te puede salvar la vida. Como tú sabes, cuando tú escuchas esa alarma, que tú tienes que coger, ¿para dónde? Para la calle. Porque el edificio, hay un problema con el edificio. Si está sonando esa alarma, usted, ¿qué es lo que se hace? Evacuar el edificio. Todo el mundo se afuera. ¿Sí? Entonces, salva tu vida. Toma decisiones a favor de tu vida. No tomes decisiones fuera de la dirección, fuera del consejo. Dios quiere que tú estés tomando decisiones en el consejo de Dios. ¿Qué es lo que debería del mundo hacer para evitar el infierno? Estos cuatro puntos les di esta noche. Primer punto, el infierno puede estar en tu futuro incluso si estás actualmente prosperando. Segundo punto, el infierno es un lugar de tormento eterno y agonía. Tercer punto, el infierno es un lugar sin esperanza. Cuarto punto, el infierno puede ser evitado si una persona escucha la palabra de Dios y se arrepiente. Ahí lo podemos ver todo. Ahora, ¿por qué? ¿Qué va a pasar cuando tú te mueras? ¿Qué va a pasar si tú te mueres hoy? ¿A dónde ¿Estás tú seguro a dónde vas a pasar la eternidad? ¿Estamos todos seguros dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Estamos a cuenta con Dios? Nosotros estamos seguros de que todos vamos a pasar la eternidad en alguna parte. Y solo hay dos sitios. O el cielo y el infierno. ¿Eh? No es que, bueno, yo pienso que a lo mejor yo creo que yo puedo ir para el cielo. No es eso. No es si yo pienso, si yo espero. Esto es una cuestión demasiado importante para que usted esté dudando y usted esté con tantas inseguridades. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, que les he escrito todas estas cosas a ustedes que creen en el hombre de, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. La Biblia dice que tú puedes saber a ciencia cierta que tú tienes vida eterna. Porque el que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Ahora mismo, en este lugar, si alguno de ustedes siente que necesita arrepentirse porque sabe que hay decisiones que está tomando mal, este es el momento para arrepentirse y dejar esos pecados. Esa es mi recomendación, ese es mi consejo. Arrepiéntete y deja tus pecados. Porque aunque venga un muerto, no te vas a arrepentir si tu corazón está endurecido. Cree la palabra. Dile: Señor, yo me encomiendo a ti. Señor, yo te creo a ti. Yo me arrepiento de mis pecados. Me aparto de mis pecados y decido caminar en pos de ti. Yo creo en tu consejo y me voy a llevar de tu consejo. Pon tu confianza y tu fe en Jesucristo para que puedas ser salvo. Tú puedes dejar este lugar hoy. Y a lo mejor no sepas, pero yo quiero que tú sepas. Que tú sepas, que tú sepas, que tú sepas, que tú sepas. Que tú eres salvo. Y que tu destino eterno es con Cristo Jesús en el cielo. Ese es el deseo de nosotros. Esa es la misión de nosotros como pastores. Esa es la misión de todos nosotros los creyentes. De predicar esta palabra. Y de que la gente entienda. De que solamente tenemos una elección. Y esa elección se hace en esta vida. No hay una segunda oportunidad. Después de la muerte, no hay más. Amén. Nos ponemos Amén. Todos de pie.
Amén. Una cosa Gloria solamente, pastor, que quería aclarar de lo del principio, cuando usted habló del Hades y del Seol, antes de que Jesús resucitara, había el infierno, y los que iban, partían con el Señor, se podían ver. Por eso el hombre rico podía ver a Abraham y podía ver a Lázaro. Exacto. Pero después que Jesús muere, dice la palabra que él va, desciende a lo más profundo y lleva cautiva la cautividad.
¿Qué sucede? Que antes existía el paraíso. El paraíso estaba dentro del Hades. O sea, el Hades estaba dividido en dos: un lugar de tormento y otro lugar conocido como el seno de Abraham, o sea, el lugar donde estaba Abraham. Antes que Jesús viniera, no se iba al cielo, se bajaba a las entrañas, al lugar de los muertos, al Hades. Cuando Jesús vino, como dice la pastora, él vino, bajó al Hades, tomó las llaves del infierno, se llevó consigo a los cautivos en el Hades, a los que estaban con Abraham, se llevó inclusive a Abraham mismo, lo subió y se fueron todos para el cielo. Y ese espacio que quedó vacío, eso fue la expansión que hizo el infierno. Ahora es más grande el infierno para hacer espacio para la gente. Pero tuvo una, ¿cómo dicen?
Un anexo le hicieron, sí.
Pero
no, eso solamente quería aclararle eso, porque probablemente mucha gente pensó que ese lugar temporal que tú mencionaste se podía malinterpretar como el purgatorio. ¿Qué? El purgatorio no existe, a la verdad. No existe. Esa es la palabra, que es necesario que el hombre muera una vez y después el juicio. No hay un purgatorio. Amén.
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. Él adiestra nuestra mano, ya no temas.